las vicepresidencias, la vicepresidenta.
Vicepresidencia, vicepresidentes, unos cuantos, hubo muchos. Vicepresidenta, hay una, es Cristina Fernández de Kirchner. Hoy en día hubo otra, Gabriela Michetti, ya te contaré. Lo que quiero significarte y contarte en este momento, ayudarte a que pensemos juntos, es el nivel de gravitación que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y hacer un ejercicio comparativo, desde luego veloz y simplote, acerca de lo que pasó en el periodo de recuperación democrática con las figuras de vicepresidentes y vicepresidentas. Hipótesis que uno tiene a desarrollar: jamás ha habido una figura que tuviera el peso específico, la cantidad de votos, la importancia que tiene Cristina Fernández de Kirchner dentro de la fórmula presidencial. Y ojo al piojo, que siempre, o muy a menudo en las fórmulas presidenciales, se pensó en que la figura del vicepresidente o vicepresidenta algo aportaba, y muchas veces aportaba votos, pero jamás hubo alguien con tanto predicamento y tanta fuerza como Cristina Fernández de Kirchner. ¿A dónde voy con esto? A que debe ser difícil nomás manejar una coalición con una herencia espantosa que dejó Macri, con un régimen de pandemia, y en sí mismo, porque el diseño este no tiene precedentes, no tiene dónde mirarse. Eso significa que coalición es débil, no necesariamente, pero sí que hay que trabajar mucho, mucho. Te voy a contar entonces en esta columna si ayer hablaron Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. No, no te lo voy a contar, por ahí te lo cuento otro día, por ahí lo vemos. Ahora quiero que reflexionemos sobre esto, que repasemos la historia. Repasar la historia no te enseña todo, pero te ayuda un poco. Visión personal, subjetiva, discutible. Las mejores comparaciones son en la Argentina, son las que surgen a partir de la recuperación democrática, a partir de 1983. Por supuesto, vos podés comparar a una presidenta, a la vicepresidenta actual, con Carlos Pellegrini, o con el vicepresidente de otro país, podés comparar todo. Pero el periodo 83-2020 tiene una cierta coherencia, a pesar que han pasado casi 40 años y la Argentina no es igual ni nada es igual, pero algo hay. A ver, te empiezo a contar rapidito, vamos allá, empecemos con el raconto. Raúl Alfonsín llevó de vicepresidente a Víctor Martínez, era un hombre de línea Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que era cordobés. Segundo, que era la línea más bien conservadora, más bien adversaria a Alfonsín, a la que Alfonsín venció en la interna, por suerte para Argentina y por suerte para el radicalismo, pero a la que le reconoció un fragmento de poder, también tratando de ampliar su representación. En definitiva, la línea Córdoba podía tener votos. Córdoba era un reducto cordobés, un reducto radical, un reducto cordobés también, pero un reducto radical, para no ser tan redundante, muy importante, tanto que hubo varios gobernadores radicales al hilo, hasta que José Manuel de la Sota alteró esa tendencia. Pero no me quiero ir lejos. Víctor Martínez, línea Córdoba, que era ampliar el territorio, sumar votos, sumar consensos internos, garantizar, por el lado, una visión federal. Un dirigente de provincia de Buenos Aires, es un esquema muy clásico en los partidos grandes, un dirigente de provincia de Buenos Aires, un dirigente de interior y un lugar fuerte del partido. ¿Qué tal se llevaban Alfonsín y Víctor Martínez? Pésimo. ¿Cuánto sabes de esto, Weinfeld? Más o menos. ¿Por qué? Porque en esa época no era periodista, lo fui bastante después. Entonces hay un grado de información que no tuve. Por supuesto tengo información pública, se conocen cuestiones, se conocen las rencillas que tuvieron Alfonsín y Víctor Martínez. Se decía que Víctor Martínez había tenido alguna simpatía con las caras pintadas. Nunca se probó con él. Luego expresidente Alfonsín, conversé ya como periodista años después, ya con él en el llano o como senador un ratito. Y no le pregunté esas cosas, porque le voy a preguntar si está peleado o no con Víctor Martínez. Había tantas cosas interesantes para preguntarle, o se lo pregunté media vez. La media vez que se lo pregunté, se rió como se ríe un político cuando te dice: usted piense lo que quiera, y total, lo que yo le diga no le va a cambiar mucho. Algo por el estilo. A mí me quedó la idea de que sí, Víctor Martínez se llevaba mal, en todo caso no le dio espacio, y de cualquier forma, línea Córdoba impuso el candidato que pretendió suceder a Alfonsín, que fue Eduardo Angelos. que representaba igual otra línea política, cultural y económica dentro del radicalismo, más a la derecha por donde se la miraba. Angelou perdió, claro, perdió las elecciones, pero le hizo un poco de daño a Alfonsín, y a Alfonsín no le gustaba ese candidato, el que tuvo que resignarse. ¿Y quién le ganó a Angelou? Lo sabe, es Carlos Menem en 1989, después de vencer en una interna impresionante a Antonio Cafiero, interna peronista de 1988. Carlos Menem, entonces riojano, ¿con quién hizo fórmula para ganar esa interna? Con un bonaerense, un poco el mismo diseño de Alfonsín, remember, uno de en este caso el de interior a la cabeza, Menem el riojano, bonaerense Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde llegaba con un capital político también para darle una representación federal y tenía votos en la provincia de Buenos Aires. Tenía votos y luego acumuló más, porque en 1991 Menem le exigió, lo convenció, ¿cómo funcionan esas cosas? Más o menos. Que fuera candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque en 1991 no había llegado todavía la convertibilidad, o recién empezaba, Menem trastabillaba, había hiperinflación, necesitaba candidatos fuertes en varias provincias. Inventó a Reutemann en Santa Fe, inventó a Palito en Tucumán, inventó un poco menos, porque era un dirigente territorial, a Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires. De tres inventos, dos le salieron muy bien. No era tonto Menem, era muy veloz, era muy rápido, era hábil políticamente. Duhalde pidió algo, fue más vivo que los otros dos, que Reutemann y Palito Ortega juntos. Dijo, yo quiero plata para poder gobernar la provincia de Buenos Aires, y pidió el famoso fondo del conurbano bonaerense. Menem le dio ese recurso, y con ese recurso, pavimentando la provincia, por así decir, Duhalde fue construyendo una candidatura por la cual ganó la provincia de Buenos Aires en 1991 y se fue de la vicepresidencia. Duhalde fantaseaba que en 1995 le iba a tocar ser candidato a presidente porque no había reelección. Menem, Alfonsín, le metieron en el medio Pacto Olivo, Constitución del 94. Duhalde se quedó sin esa reelección, se aseguró la reelección en la provincia de Buenos Aires y esperó pacientemente su turno, pacientemente más o menos. Se lo comió con papas fritas un poquito. Tal vez pidió en vez de una guarnición una porción entera, digamos, para digerirlo, pero lo digirió, esperó hasta el 99. ¿Qué le pasó en el 99 a Duhalde? Le llegó la alianza. Duhalde luego, y la alianza lo venció. ¿Cómo se conformó la alianza? Frepaso, UCR. Una interna ganó la UCR por goleada. Los candidatos eran Fernando de la Rúa, candidato a presidente, y Graciela Fernández Meijide. Teóricamente Fernández Meijide iba a ser la candidata a vice, porque eso se había hablado, no tenía institucionalidad, era un acuerdo. Fernández Meijide no quiso, el candidato fue Chacho Álvarez, candidato a vice, para darle robustez a la fórmula. Una fórmula pensada también en términos de sumar votos, en este caso de una coalición, y en este caso del sector, el sector ganador en la interna y el sector perdedor. Hay quien dice que el Frepaso tenía, digamos, era así como lo más poderoso, pero eso se votó y no fue así. La UCR ganó lejos esa interna y eso condicionó bastante. ¿Qué tal se llevaron Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa? Te lo sabes de memoria. Se llevaron pésimo, a punto tal de que en un momento Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia, caso único. Y no se produjo una ruptura total, pero, digamos, eso obviamente fue un golpe en la alianza. Otro día hablaremos de esto. Se acercan los días de diciembre y por ahí recordaremos la crisis de 2001, aunque esto, la renuncia de Chacho fue bastante anterior. Chacho renunció a vicepresidente, de la Rúa se quedó sin vicepresidente, y eso contribuyó a que en la tremenda crisis de fin de diciembre de 2001 y comienzos del año 2002, se sucedieran presidentes porque no había un vice, ¿no? Entonces tenía que ser el presidente del Senado, que era Ramón Puerta. Esto te lo cuento otro día. El segundo candidato a vicepresidente de Menem fue Carlos Rucauf, también un bonaerense. Menem odiaba a Rucauf, lo odiaba, lo aborrecía. Rucauf, cuentan, y de esto puedo dar un poquito de fe, porque entonces sí era periodista, tenía la costumbre de atender en la Casa Rosada cuando Menem no se iba de viaje. O sea, viste, el vice tiene su oficina, puede tenerla, también tiene una en el Senado. En general, los vices son discretos en la Casa Rosada, no es el caso de Rucauf. Rucaufa atendía, y hay quien cuenta que inclusive utilizaba un pequeño dormitorio que tenía el presidente para descansar o hacer siesta. Menem trinaba con eso, y cuentan que inclusive le mandó cerrar o tapiar ese dormitorio. ¿Será cierto? Es posible, pero le tenía bronca, sin ninguna duda. Rucauf se fue para ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires en 1989, y ganó en la provincia de Buenos Aires, ganó a Graciela Fernández Meijide, caso único en que una fórmula presidencial gana las elecciones cómodamente, como ganó de la Rúa, y su partido pierde en la provincia de Buenos Aires. Rarísimo, pero pasó. Llega Néstor Kirchner. ¿Qué busca Néstor Kirchner? Néstor Kirchner era un hombre de... era el lacaniano involuntario. Néstor Kirchner siempre pensaba en la falta. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? En ese momento siempre le faltaba plata, siempre le faltaba, tenía que recaudar más, tenía que invertir más, tenía que haber más gasto social, tenía que haber... Es decir, y en materia de votos también le faltaban votos, y en 2003 estaba ajustado, estaba complicado. Entonces le propusieron a Daniel Scioli, que tenía una cierta popularidad y que redondeaba también esto, un hombre del interior profundo, Duvalde de Santa Cruz, y uno porteño bonaerense, Daniel Scioli, que tenía algunos votitos. ¿Le gustaba Scioli a Kirchner? Más o menos gustaba, pero sumaba esos votos. ¿Qué tal si llegó Kirchner con Scioli? Al principio, si llegó mal, Scioli alguna vez hizo declaraciones muy aventuradas en uno de los primeros viajes de Kirchner, habló sobre tarifas, habló sobre la negociación, sobre el canje de deuda. Kirchner le cerró la caja, lo dejó alienado de la Secretaría de Turismo, no le habló por un rato, pero resultó que años después lo necesitó para ser candidato en la provincia de Buenos Aires, y Scioli terminó siendo gobernador reelecto en la provincia de Buenos Aires, o sea, gobernador en la provincia de Buenos Aires, reelecto luego, y terminó siendo candidato a presidente en el año 2015, perdiendo, pero por poco. ¿Qué te estoy contando acá, hasta ahora? Que muchas vicepresidentes se pensaron en función de votos. Me comí una. No, todavía no me comí, pero estoy por llegar. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con quién se acompaña? Con Julio Cobos. ¿Por qué con Cobos? Porque Kirchner piensa en la Concertación Plural, una gigantesca coalición, gigantesca, enorme, con los radicales adentro, peronistas y radicales, la más ambiciosa coalición política que se haya pensado en la Argentina de recuperación democrática. Que suma Cobos, no tantos votos él, aunque la provincia sí, pero sí los votos del diseño del radicalismo. ¿Qué quería Kirchner? Que Cristina tuviera garantizado ganar en primera vuelta con el 45% de los votos. Como ocurre con los que hacen mucho cálculo, a Marroca muy bien y demás, a Cristina le sobraron votos, pero Kirchner en ese momento no lo sabía. ¿Qué tal se llevó Cristina con Cobos? También lo conocés, se llevó horrible. ¿Te acordás? El voto no positivo enseguida, porque eso ocurrió en junio del año ulterior a la elección, o sea, muy, muy prontito, junio de 2008. ¿Qué te estoy contando? Y Mauricio Macri y Gabriela Michetti, muy otra historia, una fórmula porteña, básicamente, una fórmula que gobernó una ciudad y luego fue trasladada al espacio nacional, nunca visto desde 1983, y Michetti no le sumaba votos a Macri, la resolvía por ahí algún otro conflicto interno. ¿Qué te estoy contando? Hubo muchas figuras de vicepresidente que se buscaron para sumar votos, de una forma u otra, de tu partido, Martínez, de algún sector en particular, de otro partido, Chacho Álvarez o Julio Cobos. ¿Cómo le fue a los vicepresidentes? A algunos le fue bastante bien, ponele, aunque hasta ahora ninguno llegó a presidente. Pero a otros mal. Obviamente, digamos, Julio Cobos quedó en un lugar medio playo, Chacho Álvarez terminó, quiso terminar su carrera política, pero la terminó, de Víctor Martínez tampoco llegó muy lejos. Daniel Scioli, uno puede decir, compitió en ligas mayores, fue gobernador de la provincia dos veces, perdió una elección presidencial, bueno, vamos a decir, perdió la final de Copa Libertadores, llegó a la final de la Copa Libertadores. De Duvalde puede decirse lo mismo, inclusive llegó a presidente interino. Suerte variada, pues. Y entonces llegamos al caso de Cristina, y el caso de Cristina es único. No hay nada que hacerle, porque Cristina tiene un caudal de votos, de legitimidad, de prestigio, como no ha tenido ningún otro vicepresidente. La fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, es en su diseño única. No porque sea una fórmula que encuentra la clave de la unidad partidaria, porque eso también lo hizo Alfonsín con Víctor Martínez, a su modo lo hizo Menem con Duhalde. Kirchner lo empezó a construir con Scioli y luego consiguió congregar al peronismo, digamos, entre 2003 y 2007. Lo único es, evidentemente, el poder y la legitimidad de Cristina. ¿Cuánto pesa esto? Y pesa mucho. Es un equilibrio difícil de establecer. Creo, lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a decir, porque esto siempre se plantea, Alberto Fernández ejerce la presidencia de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner tiene un peso, un predicamento en opinión pública, en la propia coalición, muy amplia. ¿Qué deben hacer? Deben mantener esa coalición y jugar con ese equilibrio difícil que no tiene precedentes en la historia argentina cercana. No los tiene, y remotamente, conforme te conté. Por supuesto, vos podés contar esta historia que yo he dicho. He referido en forma bastante veloz, de muy otra forma, pero si repasas hito por hito, no le vas a pasar por lejos. ¿Y qué es lo que deben hacer? Armonizar. ¿Por qué? Porque cuando se dividieron o cuando eligieron mal los candidatos, que fue lo que pasó en 2009, en 2013, en 2015 y en 2017, perdieron, a veces a manos de figuras inexistentes como Francisco Narváez, a veces a manos del macrismo, que es más consistente y se volvió más sólido. O sea, tienen que funcionar juntos y tienen que buscar los equilibrios y tienen que manejar el poder de la presidencia que lo tiene Alberto Fernández y el poder político que tiene, a su vez, la presidenta Cristina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que es importante también. ¿Cómo hacerlo? Tienen que crearlo día a día. ¿Hablaron esta semana? Creo que no. Y si hablaron esta semana nos enteraremos después. Pero lo que sí te quiero decir es que sobre esta cuestión sí han escrito historiadores y politólogos, entre ellos el politólogo gringo Joe Hernández, aquel que dijo "Brothers must be together", ¿no? Los hermanos sean unidos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que deben pensar, porque si no, realmente se los devoran lo de afuera. Un desafío importante, una situación única en la historia argentina y dificilísima, y un diseño también único, casi nada. Con esto se construye la historia. ¿Qué es lo que pienso yo? Así como tuvieron la sabiduría de coaligarse, van a tener la sabiduría de pilotear este diseño en el cual el presidente es Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, tiene un poder y una legitimidad política altísimas que hay que utilizar como un recurso de la coalición haciendo camino al andar. Fossati, vuelvo a estudios.